Buenos días. La alegría estar otra vez en la presencia del Señor. Lo que nos une o nos debe unir al reunirnos es la presencia del Señor. Hay que reconocer que es muy bonito vernos las carátulas nuevamente. Charlar un rato y todo eso es muy bonito, pero ese no es el centro de nuestra reunión. El centro es Cristo. Si solamente nos vemos las carátulas y nos damos la mano y nos sonreímos y perdemos de vista, no sentimos la presencia del Señor, casi que podemos decir que perdimos la venida. De pronto usted ha notado, igual que yo, que algunos creyentes arrancan con bastante impulso y siguen con buen impulso y echan para adelante y producen un fruto para agradar a Dios. Sus vidas empiezan a cambiar, como cantaba el hermano ahora en la canción, no quiero seguir igual. Su estilo de trabajo empieza a cambiar, su ambiente familiar empieza a cambiar y sigue cambiando, y empieza a ser usado por Dios para la bendición de otros. En cambio, hay otros que no les pasa eso. Hay algunos que arrancan con mucho impulso y después de 3 o 6 meses, como que se va perdiendo ese impulso. Como que se sienta uno ahí en la reunión cada que viene y como que está pensando en los huevos del gallo, alguna cosa, y como que está cantando, pero realmente el corazón está frío. Que su forma de conversar, pues como que charla una hora, pero de Cristo no se menciona nada, de fútbol sí, del trabajo sí, la situación tan difícil que estamos viviendo sí, del nuevo presidente sí, de la situación de la alcaldía sí, de todo sí, menos de Jesucristo. Lo que está lleno, de eso habla la boca. De pronto empezó haciendo estudios bíblicos a distancia con mucho impulso, hizo 4 o 5, de pronto coronó el diploma de 10 y llevan 2 años que no hace nada. Algunos hasta uno los ve en la calle y es difícil saber si es creyente o no por su forma de vestir, el vocabulario que usa, los chistes que comparte. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que algunos creyentes echan para adelante bien y progresan y desarrollan y otros cristianos como que se estancan o resbalan para atrás? Ustedes han escuchado la parábola de Jesucristo de las 2 simientes, los 2 constructores, los 2 edificadores. ¿Cierto? Uno edificó su casa sobre la roca. Llegaron los vientos, llegaron los problemas, llegaron los afanes de la vida, y esos afanes los tenemos todos. Y el que estaba sobre la roca permaneció firme. Otro construyó la misma clase de construcción, con la misma clase de ladrillos, la misma de terniz, de pronto la misma clase de ventanas, con la cocina integral y todo igualito, pero por debajo, ¿qué había? La arena. Llegó el ventarrón, llegaron los problemas, llegó la enfermedad, llegó la estrechez económica, llegó el rechazo de la familia, llegó el problema, ¿y qué pasó? Esa casa no dio la medida. Hermanos, lo que usted y yo estamos viendo hoy en día, el comportamiento de algunos cristianos, no es nada nuevo. Desde los días de Jesucristo hay algunos que se fundamentan sobre la roca y otros que edifican sobre la arena. Y si usted lee la parábola, ¿la diferencia cuál es? ¿Qué es la diferencia del que construye sobre la arena y la roca? Fundamento. Pero en la interpretación Cristo dice, el primero que construyó sobre el de la arena, él escuchó y no qué. Está como difícil. El primero, el que construyó sobre la arena, fue un hombre que oyó, escuchó, pero no, la palabra dice, no obedeció. El que construyó sobre la roca fue el que oyó y... La clave, hermanos, está en la obediencia. no estar en el escuchar. Usted pronto escucha mucho la palabra de Dios. Hay personas que les encanta leer la palabra y maravilloso. Hermanos que se prestan los cassettes y lo escuchan para adelante, para atrás, de todas formas, maravilloso que se escuchen los cassettes. Pero el escuchar, si no está relacionado con un obedecer, seguimos construyendo, hermanos, sobre arena. Y tarde o temprano llega la tormenta. Tanto el que construyó sobre la arena como el que construyó sobre la roca, a ambos les llegó tormenta. Si usted tiene solvencia económica buena en estos momentos, pues tarde o temprano llegan los apretones. Si está de buena salud, tarde o temprano llegan las dificultades. Si su familia bien, tarde o temprano va a haber problemas. Hermanos, ¿estamos construyendo sobre la roca o no? En otras palabras, ¿estamos obedeciendo o no? Hay otra ilustración que usa el salmista en el Salmo 1 y Jeremías vuelve y la coge en el Jeremías capítulo 17, versículo 5. Bienaventurado el varón que no anduvo, dice el Salmo 1, los caminos de los malos. Él es como un ¿qué? Un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Su hoja no cae, con pegastic, bien pegaditas. Jeremías 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y después el versículo 7 o 6 o 7 dice, pero bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Será como un árbol plantado junto, misma ilustración, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Me gusta la ilustración de un árbol porque un árbol se puede dividir en dos pedazos. El pedazo de arriba y el pedazo de abajo. Un árbol tiene el pedazo visible, de la tierra para arriba, y el árbol tiene el pedazo invisible, de la tierra para abajo. ¿Cuál es más importante? Sí. De pronto es más importante, pero realmente se requieren las dos. Si usted tiene una raíz de naranja, no va a coger muchas naranjas. Necesita la raíz de naranja, necesita el tallo de naranja, necesita las hojas y ojalá también algunas naranjas. ¿Qué serían las partes visibles de la vida cristiana? Hay cosas, el testimonio, la forma que usted se comporta en su casa, para lo están viendo. Si usted viene a las reuniones, usted se congrega con otros cristianos, hace un esfuerzo, que a todos nos toca hacer un esfuerzo para reunirnos. Si usted hace un esfuerzo para obedecer a Cristo en el proceso de reunirnos, eso se ve. Ve, tal hermano no vino, ¿qué le habrá pasado? Ve, tal hermanita no vino, esa hermanita sí vino. Uno está viendo, nos vemos esas cosas. Una cosa visible del árbol. ¿Qué más? ¿Los frutos? Sí. Hay hermanos aquí presentes que se preocupan por sus vecinos, se preocupan por sus familiares, se preocupan por sus colegas en el colegio, en la escuela, se preocupan por compartir la palabra de Dios con otros, una clase de fruto. Hay otros que de pronto no, yo, gracias a Dios estoy salvo, de mal a los demás. Ojalá Dios les dé algún sueño, porque yo no les voy a decir nada. ¿Sí? Son frutos visibles. El servir de pronto, preocuparse concretamente por los demás. ¿Qué sería otro fruto visible de esa vida cristiana? Comportamiento, testimonio. A veces nosotros usamos este tanque, ¿para qué sería? No es para hacer sopa de conferencia. Para el bautismo, ¿cierto? ¿No sería el bautismo también una evidencia externa y un cambio interno? Una cosa que se ve, una acción concreta que otros alcanzan a ver. Aquí celebramos esta mañana la Santa Cena, de 9 a 10. Cristo dice, haced esto en memoria a mí, un llamado de amor de Jesucristo a todo verdadero Hijo de Dios. Si usted es un creyente esta mañana, su lugar era la mesa del Señor. Tiene que haber una razón muy, muy fuerte para no estar allí. Y estar en el proceso de organizar. Eso es otra cuestión externa, una cosa que se ve. Su forma de vestir, una forma que se ve. Su forma de hablar, una cosa que se ve, se oye. Pero ¿cuáles serían aquellas cosas que están debajo de la tierra, de ahí para abajo? O sea, las cosas importantes, como decía el hermano Ancísar, que están invisibles al ojo humano. A ver, ¿qué podrían ser aquellas cosas? La comunión con el Señor. Muy importante. ¿Cuántas veces no nos sentimos secos en nuestro andar cristiano? Y pueda que estemos llenos de actividades cristianas, porque hemos estado descuidando, quizá por mucho tiempo, una comunión, una amistad, una profundidad, una cercanía con el Señor. Ese tiempo como de alegría mutua. Sí, cuando hay amigos, uno pasa un tiempo agradable juntos. Con la esposa, uno pasa un tiempo charlando, como que siente uno sabroso con la señora. ¿Qué es? Una comunión cercana con el Señor. Son cosas que nadie ve porque es algo con yo, Felipe, con el Señor, usted con el Señor Jesucristo, si es un hijo de Dios, una hija de Dios. Esa comunión es algo que nadie ve sino usted. Una cosa de raíz. Pero si no hay raíz, no va a haber fruto. ¿Qué sería otra cosa de raíz, invisible pero importante en la vida cristiana? ¿Cómo? Los pensamientos. ¿Cuántos no andamos bien, pero pensando, uy, cómo sería chévere andar mal? ¿Cuántos de pronto no vamos a ninguna discoteca, pero uy, cómo sería chévere uno poder ir por dentro estando con ganas? ¿Cuántos son fieles a su esposo, a su esposa, pero cómo sería como chévere una aventurita, hombre? Pero que no lo pillaran a uno. Sí, el corazón, lo que está por dentro, son cosas de adentro, son cosas que no se ven, pero cosas muy importantes. El tiempo que usted pasa en un devocional a los días, tiempo de meditación personal, usted coge un choricito la Biblia, usted medita, lo piensa, se alimenta. ¿Cómo es de fácil pasar una semana, 15 días sin hacerlo? Y qué sorpresa encontrarme débil espiritualmente. Qué sorpresa me encuentro como sin ganas. Qué sorpresa me encuentro como rebelde. Qué sorpresa que no tengo ganas de hacer nada. Perdiendo ese hábito de tener un tiempo con el Señor. Hermano, si usted ha estado peligrando su tiempo devocional esta semana, hermana, reflexione, está descuidando las raíces. Ah, pero que yo estuve actividad, yo estoy por ahí evangelizando, estoy repartiendo tratados, maravilloso, esos son frutos visibles, pero necesitamos las raíces, hermanos. Las raíces, la comunión, actitudes, el corazón, los pensamientos. Aún diría las ofrendas que uno da, son cosas que nadie sabe, sino usted y yo, si le estamos tumbando a Dios o estamos dando al Señor con alegría, con libertad, con amplitud. Obediencia es indispensable tanto en las raíces, y obediencia también es importante en las partes visibles, el tallo y las hojas, si queremos producir un fruto que agrade al Señor. ¿Se acuerdan de otra parábola que contó Jesucristo? Él comentó la parábola del sembrador, que un sembrador salió a sembrar y a tirar semilla, y parte de la semilla cayó entre piedras. Y dice que creció por un tiempito, pero dice Marcos 4:6, porque no tenía raíz, se secó. Personas que empiezan a florecer la palabra de Dios dentro de ellos, pero por la falta de raíz, se va secando y va secando. Y hermanos, esto no es un mensaje para creyentes nuevos que hay presentes aquí, que llevan quizá 2 o 3 meses de cristianos. Esto es un mensaje para el que llevamos 2 o 3 años, o 20 o 30 años de creyentes. Si descuidamos las raíces, nos secamos. El árbol plantado junto a corrientes de agua, echa las raíces y coge el agua y se nutre. En Lucas 8:13 dice: estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Falta de raíces. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros esta mañana. Señor, queremos que tú nos hables esta mañana. No queremos un discurso académico. No queremos, Señor, volvernos más cabezones en el conocimiento de la palabra, tu palabra. No queremos ser como el constructor insensato que acumula más conocimiento, pero no obedece. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad entre nosotros esta mañana. Señor, que podamos dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestras distracciones, nuestro orgullo personal y abrirnos, Señor, a tu palabra. Abrirnos, Señor, esta mañana a tu suave voz, a tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En estos 35, 40 minutos que tenemos, quisiera tocar 5 clases de obediencia. 5 clases de obediencia. Para la primera vamos a pasar a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 28, página 899, si tiene una Biblia parecida a la mía, 899, Mateo 21, 28. 5 clases de obediencia, diferentes tipos de obediencia o formas. Aquí va la primera. Mateo 21, 28 dice... Aquí es Cristo hablando otra vez en una parábola, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Que hubiera sido un ambiente paisa, hubiera dicho, hijo, ve hoy a yerbar el cafetal. 29, respondió él y dijo, el hijo dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, o sea, ve, voy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, el segundo hijo dijo, sí señor, voy, y no fue. 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron a ellos, el primero. Una pequeña parábola donde este señor tiene 2 hijos y tiene un cafetal, o en el caso de este tiene una viña. Le dice el primer hijo, oiga, vaya, come unas ovitas o de hiérveme, o quién sabe, fumígueme eso. Y el primero dijo, sí, pa, allá voy. Y nunca apareció. El primer tipo de obediencia o clase de obediencia es la obediencia de palabras. Palabras. No de acciones, palabras. Cuando usted siente en su corazón que el Espíritu Santo le pone, le dice, no vuelva a ver esas películas tarde de noche que son malas, le están apretando, le están dañando su vida espiritual. Y usted sale a la casa, tiene una reunión, no, sí señor, después de tal hora yo no vuelvo a ver tal películas. Y el miércoles por la noche ahí está sentado viéndolas. Ese sí, señor, no sirve para taco. La obediencia de palabras la considera Dios una desobediencia. Yo creo que somos pocos, de pronto ninguno presente aquí esta mañana, que cuando Dios dice algo, nosotros decimos, no Dios, a mí no me gusta así. No Dios, déjeme. No, nosotros le colaboramos a Dios, ¿sí o no? Cuando Dios pone a un sentir en nuestros corazones, nosotros no decimos que no, sino que decimos, sí Señor, claro, claro. Así cuando usted invita a alguien a la iglesia, a la reunión. No, listo, allá le caigo. Sí, no me recoja, allá nos vemos a las 10. Y nunca viene, pero siempre dice que allá le caigo. Sí, en Cuba hemos tenido una experiencia así, tenemos un estudio familiar allá en Cuba y hay varios vecinos que, no, yo ahorita voy, tranquilo, empiecen que ya voy. Y nos vamos a las 11 y no han llegado. De pronto llegan más tarde, no sé, pero ya a las 11 tenemos que irnos. La obediencia de palabras. Es fácil hablar de santidad, es fácil hablar de hacer un sacrificio por Jesucristo, es fácil hablar de darle una ofrenda al Señor, es fácil hablar de hacer un estudio bíblico, es otra cosa el hacerlo. Es fácil hablar de la importancia de interceder los unos por los otros. Es otra cosa un interceder. Es fácil hablar de tener un amor entre hermanos. Es otra cosa practicar eso. Es fácil hablar de la santidad. Es otra cosa uno rechazar los pensamientos inicuos y andar en santidad. ¿Cuál es la queja que el Señor tenía contra Israel? Allá en Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oiga, ¿qué tal es nuestra obediencia, hermanos? ¿Será que usted es uno que le hace promesas al Señor? Sí, 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 yo voy. Y al fin no hace nada. Sí, sí, yo me voy a hacer bautizar. Sí, sí, claro, Señor. Sí, Señor, y ya un año de creyente y nada que se mosquea. No, claro, nosotros estamos en unión libre, pero nosotros vamos a organizar eso. No, un día de estos cualquiera. Y cualquiera, y nada que se organice la situación. A la Santa Cena, sí, tengo un deseo de volver a la Santa Cena. ¿Cuándo? No, sí, sí, Señor, un día de estos. Y pasan las semanas. Hermanos, Dios no busca una respuesta de palabras. Ante el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10, dice que cada uno más le cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o malo. Hecho. Son los hechos los que mira el Señor. El esposo que dice que te quiero, te amo, te quiero, y se bebe el mercadito, no corta con una señora. Son los hechos de amor que convencen. Son las expresiones reales, los cambios. El hermano cantaba la canción esta mañana: ya no quiero ser igual. Ojalá el Señor nos ayude a que ese no querer se exprese en un vivir. Una obediencia de palabras, sino una obediencia de acción. Los invito a que pasemos más atrás en el libro de Génesis capítulo 13. Vamos a mirar una segunda clase de obediencia. Génesis 13, versículo 10, página 69. Perdón, no es página 69, Génesis 13. Página 15, más tempranito. Génesis 13, versículos 10 y 11. 12. Ustedes han oído hablar de Lot, L-O-T. Nombre bonito, si hay una hermana embarazo, el nombre está bonito para un hijo, Lot. Dios llamó a Abraham, el hombre grande de Dios. Le dijo: salga de Ur de los Caldeos, que le vamos a traer una tierra prometida. Salga y váyase. Entonces Abraham, cogió a su señora. ¿Y quién se le pegó? ¿Sabe quién se le pegó? Un sobrino de él llamado Lot. Ese fue L-O-T, Lot. Lot se le pegó a Abraham. Y donde Abraham iba, ahí iba, de pega iba Lot. Y al Abraham escalaba una montaña, y por allá pega iba Lot. Abraham se tiraba, allá se tiraba Lot. Abraham tiraba baño en el río Jordán, allá tiraba Lot baño en el río Jordán. Abraham tumbaba un coco, por allá estaba Lot, por allá tumbando un coco. Abraham iba siguiendo a Lot. Hasta que llegó el día en que Abraham y Lot tenían mucha plata, mucho ganado, y los trabajadores empezaron a pelearse por el pastal. Entonces vamos a leer el versículo 10. Ay, entonces Abraham le dijo a Lot: subamos a una montaña, Lot. Y subieron los dos, y Abraham le dijo: vea, aquí hay un terreno amplio. Está el valle y está la montaña. El domingo pasado, fue antepasado, nos fuimos a Belalcázar. Están subidos por allá. Uno ya divisa todo un valle, el Valle del Cauca. Unos pastales, dos pastales, un caño del ingenio Risaralda, mucha caña, unos planes bonitos, con el río Cauca y el río Risaralda por allá dando vuelta. Me imagino que eso era parecido a lo que Abraham y Lot vieron. Versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, se parecía al jardín de Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta la Virginia, hasta Sodoma y Gomorra. ¿Qué clase de obediencia es la obediencia de Lot? La primera clase de obediencia que hemos visto es una obediencia de palabras, nada más. Quizá de intenciones, pero definitivamente no una obediencia de acciones. En esta segunda clase de obediencia lo he titulado una obediencia de conveniencia. Obediencia de conveniencia. A Lot le convenía pegarse con Abraham, porque Abraham sabía dónde ir, estaban buscando terrenos nuevos, y entonces a Abraham le gustaba, a Lot le gustaba y se iba de pega. Todo lo que era conveniente para Lot, pues hombre, él lo hacía. Pero el momento que hubo una tensión, el momento que hubo una separación, el momento que hubo que ver una división ahí, ¿qué pasó? El verdadero corazón de Lot sale a flote. No parece en el corazón de Lot como mucho deseo de vivir como en comunión con el Señor. Él lo que vive en la llanura, ve pues mucho pastal para sus ovejas, ve las ciudades para hacer negocio, para quién sabe negociar con la gente allá, montar una tiendita, quién sabe, un puesto de arepa, alguna cosa allá en Sodoma. Él ve la cosa como bien y decidió irse por esa parte. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos aquí por alguna conveniencia? Conveniencia, perdón. O sea que hay algo conveniente por lo cual usted está aquí. De pronto si usted le lleva la corriente a su mamá y le da un buen almuerzo los domingos, pues llévele la corriente el domingo y almorzamos sabroso. De pronto estoy buscando el corazoncito de aquel muchachita y entonces yo llegando con la Biblia y toda cosa y hasta el Salmos y Coros y toda cosa, y entonces ella cree que yo soy como, y entonces me la gano. Es como conveniente. 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 Puede ser porque, ¿no?, de pronto algún hermano o alguna hermana le brinde a usted una clase de ayuda. Y es que si falto tres domingos de seguido, de pronto ya no me brinden esa ayuda. Pueden ver mil razones diferentes. Pero Dios quiera que nuestra obediencia no sea una obediencia de conveniencia, sino una obediencia de corazón, hermanos. Una obediencia que motivada por convicción. Una obediencia que está dispuesto a sacrificar. Si nosotros estamos acostumbrados solamente a bajar faldas, tarde o temprano llega usted al plan y ya no se mueve más. Si usted tiene un cristianismo fácil, que siempre, mirar, ¿dónde está la bajada? ¡Fua! Más fácil por acá. ¿Dónde está la bajada? ¡Fua! Por acá. Pues tarde o temprano ya no hay bajada, está el plano, hay una subida. Tarde o temprano esa conveniencia deja de ser conveniente para usted y ahí usted abandona su fe. Ahí usted se convierte, como dice Cristo, en aquellos que se apartan. Ahí, como dice Jesucristo, en una casa que se destruye cuando llueve duro. ¿Estamos, hermanos, buscando un cristianismo fácil? ¿Un cristianismo que se acomode a mi gusto? ¿Un grupo de creyentes que me acepten así como a mí me gusta? ¿Que no me exijan un cambio? Hermanos, eso no es un cristianismo bíblico. Pasemos ahora al primer libro de Reyes. Reyes, Primera Reyes, capítulo 20. Aquí hay una historia muy poco leída. Página 359. Primera Reyes, capítulo 20. Versículo 39. Bueno, oiga, la historia del capítulo 20 es muy interesante. La estuve leyendo ayer y hace rato no había leído. Y es como una novela bíblica muy interesante. Si no he leído esa historia antes, una guerra. Entonces lo que pasó fue que el rey, pues, Dios le dio la victoria después de mucha pelea. Y ya tenía al otro rey encorralado por allá en una ciudad. Ya estaba que lo cogía. Y entonces el rey mandó a decir que si lo dejaba con vida, el rey fue enemigo pues de Israel, si se lo dejaba con vida, entonces él iba a dar como ciertos beneficios de comercio al rey de Israel. Entonces el rey de Israel le sonó, dijo, listo, entonces yo no lo mato y quedamos con ese arreglo, pero usted me ayuda con mis negocios. Y lo dejó con vida. Y entonces el profeta le hace esta actuación, este dramita, versículo 39. Dice, y cuando el rey pasaba, él, o sea el profeta, dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir tu vida será por la suya y pagarás un talento o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una cosa y con otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Bueno, el pedacito de esta parábola del Antiguo Testamento, que casi nunca hemos referencia, que quiero anotar es la siguiente. Aquí hay una batalla, hay un soldado, pues en esos días no había ametralladoras, entonces volían era puro machete, ¿cierto? Como se mataban a punta de machetazos. Bueno, entonces estaban boleando machete en esa guerra y por ahí un soldado cogió a otro enemigo, lo cogió la garganta y dijo, bueno, este lo vamos a llevar al prisionero. Sí, de pronto lo vio como buenos músculos y me lo llevo, me sirve de esclavo más tarde, alguna cosa, lo pongo a trabajar en la finca. Bueno, entonces lo cogió y como la guerra todavía estaba pues peleando, todavía estaba pues en plena guerra, digo, pues es que queda como difícil no pelear con un tipo pues de aquí, como cogido y necesitamos hacer algo con este señor. Entonces encontró a un siervo y le dijo, cuídeme a este señor mientras yo sigo peleando y más tarde vuelvo por él, cuídemelo, y si se escapa su vida por la vida de él, o sea, si usted lo deja escapar yo lo mato. ¿Y qué dice ahí? O sea, había un encargo serio, un encargo bien definido, cuídeme a este señor, yo más tarde cuando termine de pelear yo vengo por él. Versículo 40, y mientras su siervo estaba ocupado en una cosa y otra, note que el siervo no se durmió. Esto no era un siervo perezoso, que el Señor dice que mientras el siervo estaba ocupado en una cosa y en otra, el hombre desapareció. Yo he titulado esta tercera obediencia, una obediencia distraída. Sí, hemos visto una obediencia de palabras, una obediencia de conveniencia. Y aquí vemos una obediencia distraída. El siervo no le dijo, no, estoy muy ocupado, yo no le puedo cuidar al señor, no, lléveselo. Le dijo, no, listo, yo lo cuido. Pero mientras lo estaba cuidando, no lo estaba cuidando bien. Estaba ocupado en una cosa, ocupado en otra cosa. Y cuando volvió a mirar, ese señor se me fue. Pero si yo lo dejé aquí sentado, ¿cómo será? Oiga, yo creo que este tipo de obediencia fácilmente nos caracteriza a nosotros. Usted dice, no, sí, yo siento del Señor tomar una clase de escuela dominical. Y usted empieza bien. Usted recibe ese encargo del Señor mismo. Y usted empezó bien. Usted recibió ese encargo del Señor y usted le enseñaba con cariño a los niños. Y después ocupado en una cosa y con otra. Y el chusito acá, y la venta de arepas acá, y la lava de ropita acá, y la lleva de esto acá, y lo otro. Y ve, y los niños que se me hicieron. Ya no hay club de niños en su casa. Hermano, usted con todo el corazón se comprometió a hacer unas visitas para animar a ciertos hermanos, a tratar de estimularles, y una cosita, y la otra cosita, y un enredo acá, y otro enredo acá, y una cooperación. Y cuando usted mira, ¿y el hermanito qué se hizo? Yo no sé, como que ya no está por ahí. Desapareció. Sí, señor, yo pensaba compartir el evangelio a ese amigo del colegio. Sí, estamos terminando el bachillerato y yo tenía esas ganas porque él sí cada rato me preguntaba. Yo como que no tenía tiempo de compartirle. Pero un día de estos yo sí pensaba compartirle la palabra de Dios. Pero usted sabe que los exámenes de fin de año y luego el paseo de fin de año y una variedad de cosas. Y ve, se nos terminó el bachillerato y ve, el compañero se desapareció. Y el que vivía allí en la esquina ya no está viviendo ahí. Ve, se desapareció. Una obediencia. No, oiga, no es que nosotros le digamos a Dios que no. Y en el fondo de nuestros corazones sí tenemos un deseo y algún día pues hacerlo. Pero nos distraemos en una cosa y con otra. Usted pronto, hermano, ha salido aquí con buenos deseos de estudiar la palabra. De dejar de ser un pasajero en la vida cristiana y convertirse en un motor. Dejar de ser una patineta y convertirse en una motocicleta. Y sale usted con buenos deseos. Y empieza de pronto un par de días bien, una semana o dos. ¿Y qué pasa? Nos distraemos. Una cosa, otra cosa, un compromiso. Allí, el trabajo. Es la obediencia de un corazón dividido. Que no le da a Cristo el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Claro que Cristo es muy importante, pero no tan importante como mi trabajo. Claro que Cristo es muy importante, pero no tanto como mis niños. Claro que Cristo es importante, pero no tanto como el lavar la ropa y hacer los almuercitos. Una obediencia y un corazón dividido. ¿Usted no le ha pasado? Yo, una me acuerdo, me hace risita cuando me acuerdo, una visita que hice en el barrio Cuba. No me acuerdo qué partido de fútbol estaba esa noche, pero un partido como importante, yo creo. Y yo estaba sentado aquí, pues, en la sala, y el señor, ¿no era? Pues, que estamos visitando, él estaba sentado allí al otro lado, y aquí detrásito mío estaba el televisor prendido, con el partido. ¿Se imagina la conversación? Me miraba a mí, me miraba al partido, miraba, y así, ah, hermano, sí, y como haciendo fuerza con el partido, mirándolo a uno, y yo... Sí, después de unos 5 minuticos de eso me di cuenta. Le digo, ¿qué, hermano? Vamos a ver el partido. Volteé la y vamos a ver el partido, después charlamos. Usted tiene un diálogo con alguien que está mirando un partido, es muy difícil. ¿Por qué? Porque su atención está dividida. A veces nos pasa acá. ¿Usted no ha notado que estamos como cantando y estamos mirando, ve, quién llegó ahí? Ve, y el niño que está, ¿será que? Y seguimos cantando. Pero es que la mente está dividida, estamos pensando en tal manera que yo creo que está estrenando bolso. Yo creo que ese bolso no lo he visto antes y ahí cantando unas verdades muy interesantes. O será un bolso prestado. No, yo creo que he visto la otra hermana. Sí, y seguimos cantando, pero la mente está dividida. Ah, pero es que el bolso era mío. Una obediencia con un corazón dividido no sirve, hermanos. ¿Por qué? Porque llega el momento crítico y no estamos disponibles. El Señor es siervo cuidando al esclavo. Tenía buena voluntad, tenía buenos deseos. Por tener un corazón dividido, no, quédeseme ahí, que voy a hacer unas arepas. Espérame ahí, limpieza ahí. Quédeseme ahí, que voy allí a peinar al niño. Quédeseme ahí, que voy allí a hacer con unos bananos del... Y claro, si hay un trabajo por hacer, hay que darle la atención requerida. Si Dios desea de nosotros una obediencia, pues démosle la atención que Él se merece. Hay un consejo muy sano que nos da Santiago. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Vosotros, los de doble ánimo. No está diciendo que el perezoso, está diciendo que tiene dos ánimos. Tiene un ánimo por el Señor y tiene un ánimo por otra cosa. Y son iguales. Aquí no se está hablando al cristiano perezoso, el que no tiene ánimo para nada, que hay calentabancas y ahí ve que me vengan, que me visiten y critico a los que no me visiten y ahí me quedo yo paralítico esperando. No, aquí está hablando del hermano con arranque, la hermana con arranque, pero con doble arranque. ¿Y qué es el consejo del Santiago? Purifique su corazón. O sea, el corazón no está correcto así. Hay que hacer una limpieza. Hay que darle al Señor el lugar que Él merece y el resto. Cantamos, primeramente el reino de Dios, ¿sí o no? luego lo otro. Hermano, ¿será que podríamos catalogar su obediencia como una obediencia de doble corazón o un corazón distraído? Efesios 6:6 dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hermano, si no me resulta nada que hacer en las vacaciones, voy para la conferencia. ¿Qué hermano tan espiritual? ¿Eso sí para qué? Propongámonos ir a la conferencia, organizamos el resto. No, es que si no tengo nada que hacer. Pues si no hay ninguna telenovela pues esta semana, entonces yo sí voy a estudiar mi palabra. ¿Eso para qué, hermana? No le demos a Dios nuestros sobrados. Démosle con sacrificio. Propongamos poner a Cristo como el uno en nuestras vidas. Bueno, hemos visto tres clases de obediencia y nos faltan dos. Nos quedan como 15 minutos. A ver, ¿cuáles son estas dos? Las tres que llevamos. La primera es una obediencia de palabras. Bla, 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 bla. Y sí, Cristo, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y no fue. La segunda, ¿qué clase de obediencia es? ¿Por qué? Conveniencia. En estos momentos me surte. Es que yo llegué a una ciudad y no conozco a nadie, entonces yo a la capilla, a ver si de pronto alguien me da una posadita, de pronto voy a la capilla porque entonces uno solo está muy maluco. Pero apenas consiga mis amistades, ya puedo deshacerme de la congregación. Conveniencia. Tercera clase de obediencia es la obediencia distraída. La obediencia distraída y un corazón dividido en dos cosas. Pasemos a la otra que está en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15, página 283. El rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, el que vino antesito de David. Saúl, luego sigue David. Samuel, el profeta, le lleva un mensaje al rey Saúl. Capítulo 15, 200, página 283, versículo 2, dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos. Yo castigaré a todo, castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea, acabe. Uy, Dios tan malo, ¿cierto? Bueno, esto es otro tema que puede abarcar. Sencillamente aquí Dios le está diciendo, ese pueblo requiere un castigo fuerte. Acabe con ese pueblo. Pasemos al versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El cuento es el siguiente. Esta ciudad, este pueblo, Dios quería destruirla completamente. Dios le dijo al rey de Israel, vaya y acabe con todo. No me dejé nada, ni animales, ni ganado, nada, nada, nada vivo. Que no quieren recuerdo de ellos sobre la faz de la tierra. Y entonces Saúl dijo, listo Dios, sus deseos son mis órdenes. Agarró su machete y los otros agarraron sus machetes y arrancaron para allá. Y bolearon machete. Y mucho machete. Pero cuando un soldado y una vaca como bien gordita, bien alentadita, así, no, es que bolearle machete a esa, no, yo me la llevo para la casa. Con eso tenemos leche para los niños, para echar en la lonchera. No, guardémonos esa vaquita y la llevamos para la casa. y seguían. Pero sí, ven una vaca fea y mate, volé machete a la vaca fea. Y seguían matando y destruyendo, y por ahí habían, pues, una oveja bien bonita, bien alentadita, bien blanquita, bien ahí peludita. Uy, listo, échala al costal. Y siga volando machete. Llegaron al rey, y el rey, pues, no, ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a humillarlo, más, ya no lo mejor. Y se llevaron al rey. Y se trajeron todas estas cosas. Pero le cuento que estos tuvieron que pelear, no era fácil. La gente del rey ese no están aquí, pues, mátenme. Eso había una lucha, de pronto algunos heridos y algunos están muertos entre el pueblo de Dios. Había una lucha y pelearon fuerte, pero su obediencia era incompleta. La cuarta clase de obediencia, una obediencia incompleta. Yo pienso que si uno fuera Dios, uno diría a Saúl, no listo Saúl, usted no, muy bien, yo lo quiero felicitar por lo que hemos progresado hasta este momento. Usted ya ha eliminado un 85%, lo quiero felicitar. Ahora trabajémosle a los 15 que faltan. Si usted lee el resto del capítulo 15 ahí de 1 Samuel, Saúl se defiende. ¿Cómo que yo no he obedecido? Vea los callos, vea, yo maté mucha gente. Vea pues que, mire, verá que ya hay un montón de gallinazos ya comiendo de todo eso. Mire que nosotros sí hemos trabajado duro. Ah, los animales estos, si nosotros los trajimos para hacer un sacrificio a Jehová. Imagínense lo bonito de nuestras intenciones. ¿Y qué dice allá del versículo 11? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. A los ojos de Dios, una obediencia incompleta, Dios la cataloga como una desobediencia. Si usted dice, no, yo normalmente sí me veo por ahí 4 o 5 películas malucongas una semana. Bueno, voy a eliminar la esta, pero esta sí la voy a guardar. Me guardo la quinta, que eso sí, no es que para qué, tiene cosas buenas también. Pues si las películas no convienen, elimínelas totalmente. No, de que yo me entregué a Cristo, hay ciertas amistades que no me convienen, porque amistades sí va que me influencian mucho para mal, y yo ya he dejado casi todas. ¿Y por qué el caso? No, yo cuando era inconverso, yo fumaba mucho. Gracias a Dios, ahora apenas 2 por semana. Gracias a Dios. Sí, como soy humano, y como es humano pecar, entonces uno se tolera la bobada. Perdemos ese anhelo, ese arranque de la santidad de Dios, y quedamos contentos con una obediencia parcial. Más o menos. Así como el estudiante que saca un 80% y dice, no, listo, maravilloso. Cuando podría haber sacado un 90 o un 100. Una obediencia parcial. No ha cumplido mis palabras, dijo Cristo, dijo Dios ahí. A veces nosotros al llegar a Cristo traemos con nosotros ciertas prácticas del mundo, o sea, ciertas formas en que se comporta el inconverso. El canto decía, ya no quiero ser igual. Pues Dios también quiere que no seamos iguales. Entonces empieza un proceso de cambio donde Dios empieza a moldear esa nueva criatura dentro de nosotros. Lo viejo pasa, lo nuevo llega. Pero el momento que usted dice que no, ya estoy más o menos bien, ahí se estanca. Yo mentiras grandes, así bien grandes y negras y peludas, ya no digo. Pero las mentiritas y rosaditas, así de vez en cuando, porque es que usted sabe que... No, yo le iba a llamar, no, lo estuve llamando y sonaba siempre ocupado cuando realmente me olvidó completamente. Que usted hubiera de tal trancón y mentiras cual trancón, se me olvidó, llegué tarde. O me quedé pues allá, quién sabe, cepillándome la nariz o alguna cosa. Si hermanos, en nosotros no hay como un aprecio y la santidad de Dios, por ejemplo, en el aspecto de decir la verdad, ¿qué pasa? Seguimos siendo como mediocres, seguimos siendo parciales. en nuestra expresión verbal. Seguimos siendo un hermano y una hermana que no se le puede confiar plenamente, porque es que a veces casi siempre dice la verdad, pero se le mantienen escapando y el hermano como que no está preocupado por eso. Dios quiere, hermanos, que sintamos esto como un llamado del Señor a ir todo el camino. Así como Saúl pensó que con matar 85% o 90% era suficiente, que nosotros no tomemos esa actitud. Si todavía estás luchando con algo en la vida suya, siga luchando, hermano, hasta que Cristo venga o hasta que Dios le dé la victoria sobre tal problema. Pasemos a la última. La última a mí me parece como curiosa. ¿Quién sabe quién es Moisés? Alce la mano si usted ha oído hablar de Moisés. Moisés. Si todos, yo creo que muy bien de Moisés. A ver, ¿quién ha oído hablar de la señora de Moisés? La doña. ¿Cómo se llamaba la doña de Moisés? Séfora. Vamos a leer de Séfora. Se encuentra en Éxodo capítulo 4. La señora de Moisés se llama Séfora, aparece 4 veces en las Sagradas Escrituras y vamos a leer una de ellas referencias esta mañana. 4:25. Éxodo 4:25. El versículo que vamos a leer son el 25 y el 26, que nos dan un entendimiento de un incidente en la vida familiar de Moisés. Ustedes saben que para el pueblo de Israel, el símbolo externo que Dios exigía de todo israelita, de todo judío, era la circuncisión. Y Dios mandó que todo varón que naciera lo circuncidaran al octavo día, que es el día que el cuerpo humano tiene la máxima resistencia para evitar las infecciones. Entonces, Dios exigió a todo mundo, a todos los hombres, a todos los niños, a todos los varoncitos, la circuncisión. Pero Moisés, que tuvo un hijo con esta señora Séfora, un hijo llamado Gersón, en el capítulo 2 nos habla de eso, la señora Séfora no era del pueblo judío, ella era de por allá de otro pueblo. Entonces la señora Séfora como que no le gustaba mucho la idea de circuncidar a su hijo. De Séfora me imagino que a la gana, ¿y por qué, mamá? Pobrecito el niño, ponerlo a sufrir. Es que Moisés, entienda, eso de pronto le duele al niño. Eso puede ser peligroso. No, a mí me dolería el corazón ver, no, circuncidar al niño, ¿cómo se le ocurre, Moisés? Entonces Moisés, después de insistir un poquito, dijo, no, pues dejemos la cosa así, pues. Una presión de la señora y Moisés cedió. Y en ese momento la obediencia a Dios tomó un segundo plano. Bueno, Moisés, Dios llama a Moisés, pero cuando ya Dios dijo, Moisés, váyase pues a Faraón, a Egipto, a hablar con Faraón, en esa trayectoria encontramos estos dos versículos como interesantes y como raros. Vamos a leerlos ahí en versículos 24. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro pues de Moisés y quiso matarlo. Tan raro ese versículo. Que él estaba yendo a Egipto y en una posada Dios lo paró y Dios quiso matar a Moisés. 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo. Y lo echó a los pies, a sus pies, a los pies de Moisés, se lo tiró a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, Moisés, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó, Dios lo dejó ir. Y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y luego siguieron su camino y encontró con Aarón y empezaron las plagas y todos en Egipto. Raros esos versículos, casi todas las clases no se mencionan esos versículos, esos tres versículos, ¿cierto? Moisés venía y Dios casi lo mata. Quizás Dios sintió la frustración de ver aquí un siervo que Dios estaba preparando para sacar al pueblo de Egipto, y Dios le había exigido la circuncisión y el hombre se había puesto blandengue en la casa y no había insistido en obedecer eso en su casa. Y yo digo, no, es que así no lo puedo usar a usted en Egipto. Mejor lo mato y sigo con Aarón. Entonces Moisés se pone serio con la señora, le dice, vamos a circuncidar al muchacho porque Dios nos lo está exigiendo. Y de mala gana coge entonces Séfora una piedra afilada, le corta el prepucio y lo tira hacia los pies de Moisés. Esposo de sangre me eres, le dice. Séfora obedeció. Pues sí. Pero diría yo, una obediencia forzada. El corazón de Séfora quedó igual antes y después del episodio. Fue Dios, porque Dios le dijo a Moisés, vea, lo va a matar si no hace lo que le estoy diciendo. Entonces Moisés dijo, listo, vamos a organizar por la situación familiar. Y entonces, porque Moisés ya vino serio, pues entonces Séfora dijo, bueno, va a tocar, pero de mala gana lo hizo. Le tiró el prepucio allá y le dijo las palabras a Moisés. Oiga, hermano, ¿qué tal es? ¿Será que nosotros a veces también tenemos una actitud así con las cosas de Dios? Como que esperamos y mamamos gallo allá esperando, allá mirando, como esperando que Dios se force sobre nosotros. ¿Cuántas personas tienen algún pecado que están pensando en acabarse, sino un día de estos, y cuando se encuentran como en un hospital y ven la cosa como gris, como mal, y empiezan a hacerle promesas a Dios? Como que ya forzados. Dicen, bueno, Dios, sí, voy a dejar de eso, seguro, usted me saque aquí con vida, yo hago eso. Obediencia forzada. Hermanos, tengamos un corazón más abierto. No esperemos que Dios llegue con mano dura. No esperemos que seamos forzados. De pronto esta mañana hay un hermano, una hermana andando en pecado. Usted lo sabe. Y usted se dice dentro de sí, no, pues hasta ahora no me han pillado, vamos bien. ¿Qué está esperando, hermano, hermana? ¿Que Dios le force? ¿Como Bill Clinton, que mantiene diciendo que no, hasta que ya pues está pues súper evidente que todo el mundo lo sabe y dice, listo, voy a confesar con una cara de yo no fui? Pues para un hombre del mundo se tolera, pero para el hombre de Dios, la mujer de Dios. Un detalle más antes de concluir. De aquí, ya que tenemos la vida de Séfora acá, vemos que Séfora obedeció a Dios, pero forzada. Séfora no recibió ninguna bendición por esa obediencia. Las obediencias forzadas no reciben bendición. Pero encima de eso, hermanos, noto que ella, que eso le causó un conflicto familiar, que ella se la montó a Moisés. Dios le exigió a Moisés, Moisés tuvo que organizar su situación familiar, y en consecuencia, Séfora se la montó a Moisés. Es que usted es un esposo de sangre. Ustedes, hermanas, ¿cómo actúan cuando su esposo, que es creyente, trata de poner en orden algo en su hogar? Cuando el esposo dice, hermana, mija, yo veo que nosotros en nuestro hogar no estamos haciendo esto bien delante de Dios, necesitamos organizar esto. Yo lo siento fuerte en mi alma, necesitamos organizar. ¡Mijo, deje de joder! ¡Otra vez usted con una bobada! Estilo Séfora. ¿Qué esposo tan cansón? ¿Volvió fanático o qué? Mira que hay otras hermanas que también lo hacen, está todo bien. A mí estos versículos, cuando meditaban ellos, y hace ya varios meses que descubrí esos versículos, y me llamaron, estaba leyendo Éxodo y me encontré esos versículos y me pusieron pues como a estudiar más, que cómo así que Dios iba a matar a Moisés. Pero sigo cómo Dios toma en serio la obediencia. Un hombre, imagina que yo lo hubiera matado, nada, pues, si no hubiera estado Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Pero yo digo, tiene que haber ese orden en su hogar. Y es triste cuando Séfora se la monta a Moisés. Cuando un hermano o una hermana va y le trata de ayudar. Dice, hermano, piense, está como regular, como no le parece como mal hecho. ¿Y qué hace usted? Se la monta al hermano. No, es que usted es el hermano de sangre, pero usted no, usted como que... se la monta allá. Como el niño, que el papá le dijo, Juanito, venga, siéntese ahí. No. Vea, Juanito, venga, venga, siéntese ahí, mijo. No. Y empieza a sacar la correa. Mijo, ¿se me va a sentar ahí o qué? Le dije que se sentara. No. Y ya saca la correa. Y ¡bum! Se sienta. Y dice, Juanito, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Forzada la obediencia, pero por dentro. Me puse el manto, pero no. Me cambié de vestido, pero cuando no me estén viendo, vuelvo y lo saco. Dejé de vender los cigarrillos, pero espere que yo cambie de ciudad y ahí vuelvo y empiezo. ¿Entiende? Como una obediencia como maluca, como farsada, como si estuviéramos ahí solamente para darnos gusto. Es Dios el que le siguió a Moisés al hogar y alguien tiene que ponerlo en orden, y en el caso le tocó a Moisés. Es Dios que exige un orden en la iglesia y de pronto los ancianos nos toca quizá a veces caer y decir, pongámosle orden a esto. O un amigo suyo creyente que le dice, oiga hermano, hermano, pongamos esto en orden que no le está agradando a Dios. No se la monte el hermano. Mire detrás del hermano. Y hágalo por el Señor. Vamos a orar. De pronto esta mañana el Señor está tocando algún corazón. Un corazón que se da cuenta que está viviendo en pecado, tolerando suciedad, tolerando amargura o tibieza en su vida. De pronto nos las sentimos que realmente sí somos obedientes, pero es como una obediencia de puras palabras porque realmente no cambio mucho, no hago mucho. Le mantengo prometiendo cosas a Dios y como que no se dan las cosas. A mi hermano, hermana, Dios busca que usted es un compromiso serio esta mañana. Dígale las palabras de esa canción, Señor, ya no quiero ser igual. Señor, quiero mostrarte con mi vida que te amo. Señor, quiero expresarte con mis acciones, con mi cambio, con mi comportamiento, con mis prioridades que te aprecio. De pronto observo que he tenido una obediencia distraída. Cada rato me comprometo a hacer algo y lo dejo tirado. Empiezo y no termino. Me distraigo. No acabo. Señor, queremos que tú tomes el trono en nuestra vida. No queremos ser de doble ánimo, sino de un ánimo. Ánimo para ti. De pronto también, hermanos, esta mañana hay alguien esperando una obediencia forzosa. Yo me quedo pasivo y espero que Dios haga todo. Tomemos el ejemplo, hermanos, a pecho del pecado de Séfora. Tengamos corazones abiertos, no forzados. Veamos la mano de Dios detrás del consejo del esposo, del hermano, del anciano, del amigo. Señor, te damos gracias por el tiempo de reflexión en tu palabra esta mañana. Sentimos, Señor, que queremos crecer más en ese tipo de obediencia que calienta tu corazón. Queremos ser aquellos hombres y mujeres con los cuales tú puedes depender. Aquellos hombres y mujeres, Señor, que estamos disponibles, limpios, para ser usados por ti en los proyectos tuyos, en la obra tuya, en las visiones tuyas. Desarrolla, Señor, dentro de nosotros esa obediencia de corazón. Una obediencia sincera, una obediencia de buena gana. sea en las cosas pequeñas, en las cosas más grandes. Señor, que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradarte a ti en todo. Que podamos ser como aquellos árboles plantados junto a corrientes de agua. Que aún en tiempos de sequía, aún en tiempos de sol, podamos dar un fruto agradable a ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.